Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hablamos del Barça y hablamos de nuevo de Dembélé, que ha sido finalmente apartado.
Avisó Xavi en el día de ayer y hoy lo ha hecho público. El Barcelona no renueva, no juega y además le dicen que se busque equipo ya. Este mensaje es público y es para Dembélé en la mañana de hoy del director de fútbol Mateo Alemany.
Es evidente, nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona. En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata y por tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero. Es que no deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieran estar en el Barça. Lo ha determinado el entrenador, lo tiene en nuestro apoyo y lo entendemos perfectamente. Nos parece una actitud absolutamente coherente.
Elena Condis, detalles de lo que está haciendo el Barcelona con Ousmane Dembélé.
Se plantan y castigan a Dembélé. Esta mañana a las 9:30 se ha presentado el jugador en la Ciudad Deportiva y Xavi le ha comunicado que no viajaba a Bilbao con el resto de la expedición. Dembélé está afectado, ha vuelto a casa resignado, me cuentan desde su entorno. Sigue insistiendo en que su deseo es quedarse, pero el Barça sigue sin noticias de su agente. Por eso Xavi, de la mano del club, ha adoptado esta dura estrategia. Le dan los 11 días de mercado para buscar una salida y liberar masa salarial para poder sustituirlo. Su agente mantiene que no van a ceder amenazas, que están dispuestos a sentarse con el Barça, pero no bajo presión, porque Dembélé tiene contrato hasta junio y su estrategia pasa por esperar a verano y cobrar una prima de fichaje de otro club.
Primera reacción del fútbol, la Asociación de Futbolistas Carlos Sáez sale en defensa de Dembélé.
En su comunicado el sindicato reconoce que ningún club tiene la obligación de convocar o poner a jugar a su futbolista, pero sí que tiene que ser tratado exactamente igual que el resto de sus compañeros. Además, se entiende AFE que la no convocatoria es una medida de presión para que renueve, apoyada por declaraciones públicas, y que esto sí es una actuación ilegal. AFE también manifiesta su deseo de que esta situación se solucione sin que se vulneren derechos del futbolista francés.
Ahora hablamos del Athletic de Bilbao Barcelona, pero antes la Real echa de la Copa al Atlético de Madrid.
La derecha para Zaldú, el centro es buenísimo, el segundo palo, sacado, puede ser gol. Gol, 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 gol.
2-0 ganó la Real, Javi Gómez se queda sin Copa al Atlético.
Nueva decepción, Corrochano, en la que ya es la peor temporada del Cholo al frente del Atlético de Madrid. El equipo de nuevo hizo aguas atrás con un Felipe que regaló un gol cantado a Sorloth. El centro del campo estuvo desaparecido, solo se salvó el canterano Serrano y arriba apenas Carrasco y Cuña tuvieron ocasiones. Lo peor de la eliminación lo hemos conocido esta mañana. Correa se marchó con problemas físicos y se ha realizado pruebas, y lo mejor en un año tan duro es que el Cholo no tira la toalla.
Todos los días no son iguales, todos los años no son iguales, todos los meses no son iguales, y evidentemente la temporada pasada fue magnífica, hace solamente 5 meses, y esta temporada está siendo hasta hoy muy difícil. Evidentemente las posibilidades y las oportunidades están, porque tenemos la Liga, porque tenemos la Champions, y está claro que quieto no me voy a quedar seguro.
Y en el otro lado, la Real Sociedad, Mauri Díaz, que se planta en cuartos de final.
Y resaca muy dulce en Donosti, como os podéis imaginar. Hoy es la gran fiesta del santo patrón, San Sebastián, y ayer en la gran víspera la tamborrada fue en Anoeta. Se vivió una noche inolvidable y la afición gozó como hacía tiempo. La Real borró del campo al Atlético de Madrid, demostrando que quiere la Copa de nuevo. Para el sorteo de mañana no hay preferencias, simplemente la opinión general es que ojalá el partido sea de nuevo en Anoeta, porque la ventaja es muy grande. Escuchamos a un exultante Mikel Merino al final del choque.
Yo creo que lo hemos hecho, se ha visto que hemos sido superiores en las distintas fases del juego y bueno, yo creo que nos tenemos que ir muy orgullosos y muy contentos por el partido, por el ambiente, por la afición, por todo.
Hoy hay 2 partidos de Copa a las 7 de la tarde, el Real Madrid juega en Elche. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
Ha viajado el equipo de Ancelotti con 7 ausencias. Recordemos Courtois, que está indispuesto, Carvajal, que sale de COVID, Militao sancionado, Benzema por descanso y Asensio, Mariano y Vallejo por lesión. En el 11 hará mezcla Ancelotti, aunque se lo tomará bastante en serio. El portero será Lunin, el delantero centro Luka Jovic y el capitán Marcelo.
El Elche, Jero Tormo, llega con muchos problemas a este partido.
Plagado de bajas, algunas por COVID: Omar Mascarell, Antonio Barragán, Josema, Pastore, Piatti, que podría dar negativo pero no entrará en la convocatoria, y Pedro Vigas, que además también está lesionado muscularmente. Como el central balear están Enzo Rocco e Iván Marcone. Lucas Boyen no va a forzar, mientras que que la cara son las recuperaciones de Fidel Chávez y Elibelton Palacios. Kiko Casilla también ha dado negativo, pero el portero no entra en la convocatoria. Con 6 chavales del filial y con un Martínez Valero que ha vendido todas las entradas. 75% de aforo, 23.500.
Más noticias del Barcelona. Este se la cuenta la cadena COPE. Elena Condis, que sabemos de la renovación de Gavi.
Que está al caer, lo avanza la cadena COPE, fuentes muy cercanas a Gavi me cuentan que las negociaciones avanzan en muy buena dirección y que el deseo del jugador siempre ha sido quedarse en el Barça. Su nuevo contrato será hasta 2026, pasará a tener ficha del primer equipo con una prima de renovación de alrededor 2 millones de euros. No me descartan que pase a ser del club de los 1.000 kilos de cláusula con Pedri y Ansu Fati. La de Gavi ahora es de tan solo 50 millones. En los próximos días se podría sellar este acuerdo y en cuanto a Nico, el Barça acaba de comunicar que pasa a tener ficha del primer equipo.
El partido es Athletic de Bilbao-Barcelona, es a las 9:30 de la noche. ¿Con qué noticias? ¿Qué tiene preparado para esta noche Xavi Víctor Navarro?
Recupera a Martin Brethwaite 4 meses después de su operación en la rodilla izquierda y cae uno de los que no goza de la confianza del míster, Memphis Depay, que sufre una sobrecarga en los isquios del muslo izquierdo. El holandés se suma a las bajas por lesión de Sergi Roberto, Umtiti y Eric García, además de la de Luke de Jong por sanción. Esta noche en San Mamés espera la titularidad de Pedri y Ansu Fati junto a un Ferran Torres que tendrá más minutos. La duda es quién ocupará el puesto del castigado de Dembélé. Abde es el que tiene más papeletas.
¿Y qué prepara Marcelino para la noche? José Ángel Peña.
Pues cambios en el 11 para oxigenar el equipo. En la lista de 22 convocados destaca la ausencia de Yeray, que se suma a la de los lesionados Vencedor y Villalibre. Entre esos cambios de refresco podrían estar Nico Williams, Vegas, Vesga y Vivian. También se mantiene la duda en la portería. En la primera eliminatoria jugó el chaval Aguirrezabala, aunque Unai Simón podría ser hoy el titular. 40.000 aficionados completarán el 75% del aforo permitido de San Mamés.
Noticias de incidentes. Este se produjo ayer a la llegada del autobús del Atlético de Madrid a San Sebastián. Mauri, idea que fue apedreado el autobús del Atlético de Madrid.
Y la Real ha emitido un comunicado, corre un comunicado oficial lamentando y condenando los incidentes de ayer y recalca que la actitud incívica de esa minoría no representa a la afición. Recordar que el autobús del Atlético de Madrid fue apedreado por un grupo de radicales y hubo momentos de gran tensión porque la integridad de los colchoneros peligró seriamente. El alcalde de Donosti, Eneko Goia, y el viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, también han condenado los ataques. Así hablaron sobre los incidentes Simeone e Imanol.
Estábamos todo un camino puesto con todos los aficionados de la Real Sociedad, que siempre normalmente me imagino que estarán en esa posición, a veces mucho más protegidos por la gente que tiene que ocuparse de esa situación, y de repente no había protección. Cuando empezó el partido le dije a Manuel que le mande saludos a la gente que tenía que preparar y no lo preparó.
Yo te voy a decir lo que le he dicho yo, le deseo suerte. Lo siento, pedir perdón porque creo que bueno, no es esa nuestra afición. Y lo hemos demostrado después en el campo.
Y la otra noticia es la clausura del estadio del Betis por 2 partidos. ¿Cómo ha reaccionado el conjunto verdiblanco, José Manuel Oliva?
El Betis ya ha anunciado mediante un comunicado que va a recurrir hasta la última instancia esta sanción de clausura de su estadio por 2 partidos. Preguntado esta mañana el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, en la previa del partido de mañana ante el Español, el técnico del Betis prefiere pasar por alto el castigo y se centra más en los hechos ocurridos en la suspensión del encuentro.
Algún castigo iba a haber, me pareció mucho más grave haber suspendido el partido. Pero en cuanto a la sanción, yo creo que no tengo nada que comentar ahí. Lamentablemente yo creo que se hizo más daño hacia la gente de no continuando el partido en ese momento, que pudo haber sido continuado sin ningún tipo de problema, a estar 2 partidos ahora sin poder asistir a su estadio.
En un momento, la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Ayer en la Liga, Valencia 1, Sevilla 1.
Sevilla, él lo quería, autogol de Mukhtar Diakabi,
El empate fue de Guedes. Víctor Fernández, del Sevilla, se queda a 4 puntos del Real Madrid.
Sí, mantiene de momento vivo su pulso con el Madrid en la pelea por la Liga. El equipo sumó un punto, como comentas, ante el Valencia, que lo deja a 4 del Madrid, pero se marchó con la sensación de haber escapado en la victoria. Dispuso de ocasiones suficientes, sobre todo en la primera mitad, para haber sumado los 3 puntos, pero la ineficacia de cara al gol le pasó factura. Por cierto, que Lopetegui regresó al margen de la expedición por los síntomas de COVID que padeció y que le impidieron estar ayer en Mestalla. El técnico se encuentra bien a la espera de los resultados PCR que se ha realizado esta mañana.
Dos noticias en el Valencia al margen del partido. Hugo Ballester, insiste el Valencia en que no traspasa a Bas.
Eso es, la información que manejamos a esta hora de la tarde en COPE es que el Valencia sigue sin contemplar la oferta del Atlético de Madrid. El club pide que el traspaso se aproxime a los 3 millones de euros y además encontrar un sustituto de consenso con Bordalás. De hecho, la idea es que viaje el sábado al Wanda, pero para jugar contra el Atleti. Además, tampoco hay consenso por el centrocampista turco Okay, futbolista del Celta, con el que sí había acuerdo para sucesión, pero sin la aprobación del técnico. Un visto bueno de Bordalás, que según ha podido saber COPE, tampoco tiene Óscar Mingueza.
Maxi Gómez no fue convocado para el partido de ayer. ¿Cuál es su situación, Pedro Zamora?
Pues que está enfrentado a Bordalás prácticamente desde que llegó en verano. Anoche se quedó en la grada por sobrepeso, aunque el entrenador no tuvo más remedio que negar la mayor en la sala de prensa. Pese a que hay varios clubes que se han interesado en Maxi, no hay ofertas en firme, pero el deseo del delantero es salir ya del Valencia.
En el otro partido de ayer de Liga, Celta 2, Osasuna 0, victoria del Celta, Santipeón.
Un Celta que fue capaz de ganar, como dices, Osasuna por 2-0 después de haber tirado tan solo 2 veces a portería. Y eso que el partido empezó mal para los gallegos porque Budimir mandó un balón que se estrelló en el larguero. Goles de Hugo Mayo con polémica y de Santimina, que sigue de dulce para sumar 3 puntos que alejan al Celta del descenso y que vuelven a abrir el debate europeo. Esta mañana ha sido el propio presidente Carlos Mourinho el que ha reconocido a los compañeros de la Televisión de Galicia que los futbolistas no tiran la toalla en ese sentido.
Hoy hay también Liga, se juega a las 7 de la tarde un Getafe-Granada, Gema Santos.
Voy a empezar por los locales, donde son baja Vitolo por COVID y Macías, y sin duda Corro, todas las miradas están puestas en los 3 fichajes nuevos, en Borja Mayoral, Gonzalo Villar y Óscar Rodríguez. Los 3 están inscritos y pueden jugar esta tarde. Será un partido muy especial también porque supone el regreso al Coliseum de uno de sus jugadores más queridos, Jorge Molina. La afición le va a aplaudir en el minuto 19, el que fue su dorsal en el Geta. Y en el Granada, me dice Jorge de la Chica, que son baja por lesión Arias y Rochina, que Abraham no ha viajado a Madrid porque se va a México, y me falta el árbitro, apúntatelo, Díaz de Mera.
Mañana hay un Español Betis, ha sido noticia en el Español. Hoy Kike Iglesias, la presentación de Vilena.
Jugador neerlandés que juega esta final de temporada con el Español. Esta tarde tendrá su ficha en orden en la Liga. El equipo se entrena a las 7. Vicente Moreno va a recuperar ante el Betis a Pedrosa y Keidibare. Eso sí, perderá a Cabrera, Lele, por sanción.
Noticia de traspaso, Jordi Jiménez está a punto de hacerse oficial. Sergio Rico al Mallorca.
Va a ser el primer fichaje invernal del Real Mallorca. Sergio Rico, con el Paris Saint-Germain, se alcanzaba un acuerdo en las últimas horas para la cesión del futbolista sin opción de compra, mientras que con el jugador ya hace bastante tiempo que existe ese acuerdo. Sergio Rico ha dado prioridad a regresar a la Liga Española, desestimando la oferta del Galatasaray.
En el Cádiz, Marcos Mauro rescinde su contrato y se marcha a México, y esta mañana ha sido presentado Fede San Emeterio. Y en segunda división, ayer apunten Lugo 2, Almería 1. Y ahora Supercopa de España femenina. Ayer Arantxa Rodríguez le costó mucho al Barcelona eliminar al Real Madrid.
Sí, pero se clasificó para la final del domingo después de conseguir un apretado triunfo por 1-0 ante el Real Madrid, en el partido sin duda más sufrido para las blaugranas en lo que va de temporada, gracias en parte a la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, que paró lo indecible. Hubo que esperar, como decimos, hasta el minuto 91 para que Alexia Putella se pusiera el recién estrenado traje de Debes para marcar el gol de la victoria y tirar de esa forma por tierra el sueño blanco de ganar por primera vez al Barcelona.
La otra semifinal se juega hoy, Atlético de Madrid Levante, Andrea Peláez.
El vigente campeón, el Atlético de Madrid, entra en escena esta tarde en la segunda semifinal de la Supercopa frente al Levante. Las rojiblancas, terceras en Liga, llegan en una gran racha de resultados y la noticia es la entrada de Virginia Torrecilla en la lista 679 días después tras superar un cáncer. Veremos si entra en la lista definitiva. El Levante, en cambio, llega en un mal momento tanto en lo deportivo como anímico. Villacampa llega con muchas bajas a este encuentro. El balón rodará en Las Rozas a las 7:30.
Y César Abadía, ponemos al día la Copa África.
Sí, que se cerró ayer el grupo D con el pase a octavos de Nigeria y Egipto, y en el día de hoy Corro finaliza la fase de grupos con 4 partidos. A las 5, Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y un vital Argelia, Costa de Marfil. A las 8 es el turno del grupo F con el Mali, Mauritania y el Gambia, Túnez.
Enseguida, el tenis de Australia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tenis abierto de Australia, hoy Ángel García, cara y cruz para los españoles en Australia.
Sí, corro. Cuatro españoles en pista, dos de cal y dos de arena. Victorias de Roberto Bautista, que siempre se le da muy bien a Australia a principio de año, y de Pablo Andújar, que a sus 35 años se está pegando el gustazo de avanzar en el torneo. Y derrotas de Alejandro Davidovich peleándolo, y ojo, de Garbiñe Muguruza. Ante la francesa Cornet, no ha estado bien, lo sabe, pero además nos da otra clave que tiene que ver con el COVID.
Ha sido estresante porque, bueno, todo mi equipo dio COVID, excepto yo. Entonces fue un poco difícil mantener los entrenamientos y la preparación. Bueno, hay que calmarse, hay que volver a entrenar bien, esto da igual. Sí, duele mucho, es el Australian Open, me he ido mucho más pronto de lo que quisiese y hoy lo voy a pasar mal, pero ya mañana empezaré a planificar qué voy a hacer con mi equipo, ahora sí, juntos, para mirar hacia adelante.
Segunda fase, europeo de balonmano, empezamos a jugar contra Alemania. Luis Malvar, pero nos ha llegado el COVID.
Desde las 6 de la tarde en Bratislava, primer partido, fase principal de los hispanos, España-Alemania. Los germanos con muchas bajas por coronavirus, hasta 12 jugadores. Anoche pidieron a la Federación Europea el aplazamiento del partido. La Europea ha dicho que se juega sí o sí. Hasta hoy España era uno de los 5 equipos que se libraba del coronavirus. Hoy han dado positivo 2 jugadores españoles en el último PCR, Joan Cañellas y Anta Rafeta. 2 importantes bajas para Jordi Rivera. Entrarán en el equipo Chema Márquez y Odriozola. Se valora la incorporación de algún jugador más en las próximas jornadas, en las próximas horas. Ya están contagiados, 105 jugadores han dado positivo. En Bratislava, 6 de la tarde, España-Alemania, arbitrado por las hermanas francesas Bonaventura.
Y ahora el baloncesto. Partido de Euroliga, tenemos un Unit Kazán-Barcelona a las 5 de la tarde, Juan Arias.
El Barça, líder de la Euroliga, recupera a Calates tras 2 meses de baja, pero pierde a Mirotić por COVID y a Brines y Oriola por lesión. Los rusos son séptimos, han ganado 7 de los últimos 8 partidos como local y en el Palau Blaugrana cayeron en la prórroga tras dejarse remontar 20 puntos en el último cuarto, el partido a las 5.
Y el Real Madrid juega en Berlín a las 8 de la tarde, Pilar Casado.
Partido correspondiente a la jornada 22 de Euroliga, el Mercedes-Benz Arena de la capital alemana puede ser testigo del retorno de Gabriel Deck 9 meses después al viejo continente. Bajas seguras, Edi Tavares y Rudy Fernández por COVID y reparto de partidos para otros ante un calendario muy cargado para los blancos en los próximos días. El Alba, que también ha atravesado brote de coronavirus, es un rival que nunca ha ganado a los blancos en Euroliga.
Laura Solán, y contamos cosas de los equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
Ayer la jornada de Eurocup nos dejó las victorias del Valencia en Grecia y la del Gran Canaria en Eslovenia. Por su parte, el Moravanka Andorra cayó en la pista en su pista ante el Lokomotiv Kuban. Hoy hay jornada de Champions, a las 8:30 darán comienzo el Lenovo Tenerife, Pinar Karsikaya y el San Pablo Burgos, Tarusa Faka.
Ayer se jugaron 2 partidos de la Liga ACB. ¿Cómo está la clasificación para la Copa, Daniel Asenjo?
El último billete ya tiene dueño. Es Baxi Manresa, que después de ganar ayer a Obradoiro, certifica su presencia en Granada. Los manresanos llevaban 18 años sin jugar la Copa. Virtualmente clasificados está Breogán, gracias a su victoria ante Baskonia. También lo tienen de cara Valencia y Murcia a un triunfo de sellar su pase. Parece que Baskonia y Tenerife se jugarán la última plaza.
Parra Center, noche de grandes actuaciones en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Hasta 15 jugadores anotaron 30 o más puntos en la pasada madrugada. Los más destacados, el pívot de los Sixers, Joel Embiid, que anotó 50 en el triunfo de Filadelfia ante Orlando. Nikola Jokic con un triple doble con 49 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias en la victoria de Denver ante los Clippers en la prórroga. Y Luka Doncic, que aportó 41 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias para que Dallas ganara a Toronto.
Golf, Quique Iglesias, ¿dónde está el número uno del mundo, John Rahm?
La quinta, California, American Express. Vamos a ver qué crédito tiene Rahm, que defiende número uno ante Colin Morikawa, que está en Europa, en Abu Dhabi, al menos en el circuito europeo, también defendiendo muchos puntos. Aquí está la armada en Abu Dhabi, el mejor del español tras la primera jornada, Nacho Elvira.
Ciclismo, Eri Frade, ¿cómo ha sido la presentación de Movistar?
A distancia, pero muy atractiva, entremezclando las plantillas masculina y femenina, separando a los ciclistas por roles, como si quisieran hacerlo ya y evitar así esos encontronazos que ya sabemos que dan para una serie. Enric Mas se siente líder y preparado a los 27 y promete ser más agresivo, y Alejandro Valverde, que va a hacer giro y vuelta, todavía se está mentalizando de que está en el último baile.
Las ganas no se van de golpe de un día para otro. Muchas veces pienso que es el último año y cuesta un poquito de trabajo en la cabeza de asimilarlo, pero bueno, sobre todo que te recuerden como una gran persona y un gran deportista dándolo todo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
En la búsqueda esta semana, en el reto, Pedrito, de un jugador longevo. Estuvo mucho tiempo jugando al fútbol y llegó muy tarde a Primera División.
Sí, ya dijimos que era un jugador que estuvo mucho tiempo jugando al fútbol y que además los mejores años fueron los últimos. Un jugador que debutó en Primera División con 34 años, que no solamente eso, sino que 3 años más tarde, con 37, debutó en un club grande del fútbol español. Y ayer dijimos que era portero. Y ya para rodearlo y que sepa todo el mundo quién es, lamentablemente fue noticia hace unos años porque recibió un botellazo en campo del Betis, en un partido que se tuvo que suspender, como sucedió el otro día en el Betis-Sevilla.
O sea, recibió un botellazo en la cabeza. ¿En la cabeza fue?
Fíjate, yo creo que lo que más le dañó fue un ojo.
En un ojo, en la cara. O sea, un botellazo en la cara, en el campo del Betis, y es uno de los jugadores longevos que llegó muy tarde a Primera División. Bueno, pues es lo que buscamos, un portero. Pues mañana damos la solución. Ya, Pedro.
Está chupado.
Está chupado, ¿no? Está Oye, chupado. Pedro, que esta tarde, ¿eh? Esta tarde, porque es tarde, 6:30 de la tarde.
Sí, sí.
Muy pronto, ¿eh? No te despistes.
Ayer también empezaron a las 7, o sea que no pasa nada.
Un abrazo, hasta luego, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, enseguida contamos más cosas en el Deportes COPE a partir de las 3:30. Ahora el producto del partidazo, que les va a contar lo que pasó ayer en el Atlético de Madrid Real Sociedad.
Mira, si hoy miras, lo único decente y de verdad del Atlético que había ahí en el campo era el escudo. Es así. ¿Con qué te quedas? Con el chaval que se había al final, con Javi Serrano. Porque yo a los jugadores les pido mucho más. Es verdad que las miradas van al Cholo, porque es el encargado de reactivar este grupo. Y luego, si quieres, hablamos un poco de lo que yo el otro día conté, que yo creo que se ha descosido una relación entre el vestuario y con Simeone. Y está haciéndole un flaco favor a la
cosa que para entonces ya el equipo venía.
Sí, evidentemente. Y encima eso tiene. La gente que está con el Cholo te dice que el problema es que este equipo ahora tiene pies de mantequilla, lo que no han tenido nunca en la vida. Entonces, no sabe cómo crecer ahí.
El debate. Podemos llevarlo a mil sitios, pero el debate es solo sobre el Cholo Simeone.
El diagnóstico que estáis haciendo todos solo lleva a un sitio. A un cambio de entrenador.
No tiene por qué.
¿Cómo que no? En cualquier otro equipo, en cualquier otro. A ver, espera un segundo. Yo sé muy bien eso que dice Lama de que nombre que no. Yo te digo que en cualquier otro equipo.
No, pero te explico.
En cualquier otro equipo, todo esto que acabáis de decir, diríais, bueno, pues hay que cambiar la dinámica, hay que cambiar el entrenador.
Pero no es cualquier otro equipo.
Claro, es que no es cualquier otro equipo. Se tiró 20 y pico años en Manchester. Y Alex Ferguson había años que era dramático lo que hacía, ¿verdad? Pero era un tío que tenía un prestigio, un bagaje y un granero lleno de virtudes que porque tú tuvieras una o dos malas temporadas no te iban a limpiar. Repito, el Atlético de Madrid hace 5 meses con este mismo entrenador fue campeón de liga. Ahora, ¿qué dices tú? Es que esto en cualquier otro equipo estaba el entrenador fuera, claro, pero es que cualquier otro equipo posiblemente no hubiera conseguido lo que ha conseguido el Cholo hace 5 meses.
Lo que pasa es que, yo tengo que decir... las derrotas desgastan todos los mensajes,
claro,
¿no? Incluso
claro,
los más claro, potentes, porque claro. Cholo tiene un mensaje muy bien construido con frases claro, de si se cree, se trabaja, se puede, el partido... Pero ahora ya el Atlético, cuando palma, ya no le convence
gran debate
nada,
sobre la situación del Atlético de Madrid. Por eso preguntamos también en @deportescope, Asenjo.
Sí, Corro, preguntamos por quién está peor, si Simeone o los jugadores. Estamos cerquita de los 1.500 votos y de momento el 54% señala a los jugadores, el 46% al técnico argentino.
O sea que está 50-50, pero más hacia los jugadores. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3. Esto y el partido del Real Madrid en Elche, partido de Copa, y el partido del Getafe contra el Granada en casa en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on.
Se pueden imaginar que es asunto de gran debate la situación del Atlético de Madrid. Baste decir una cosa que hace pocas temporadas, la pasada por supuesto y las anteriores, no se podía decir. En 10 partidos, 6 derrotas del Atlético de Madrid han encajado más goles casi que los que ha marcado, o muy igualado. Está en una situación muy comprometida, fuera de la Copa, muy pronto, y además yo creo que ayer la Real fue bastante superior al Atlético de Madrid. Narró este partido Rubén Martín. Hola, Rubén.
Muy buenas tardes, Corro.
Estás para narrar hoy el Elche-Real Madrid en Dazón, ¿no? Vas a tener el Elche-Real Madrid.
Aquí estoy, en el Martínez Valero.
Muy bien.
Hace frío, hace sol, pero hace frío.
Ahora estamos con Manolo Lama, que está allí para narrarlo en la cadena COPE, con Miguelito, el partido Elche-Real Madrid de Copa. Y está Javi Gómez. Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Corrochano, Rubén.
Bueno, Javi, te pregunto a ti primero, ¿qué sabes después de lo ocurrido ayer en San Sebastián? Creo que en la llegada tuvo problemas en la entrada al estadio de la Real Sociedad y tuvo problemas en la llegada a Madrid, por lo menos se encontró con una circunstancia que no es habitual a su llegada a recoger los coches, ¿no?
Sí, anoche a la llegada llegaron más o menos al Cerro del Espino a eso de las 2 de la madrugada y había bastantes aficionados allí esperando para hablar un poco con ellos, para ver cómo estaba la situación, para dar ánimos, para reprochar. Me decían que hablaron individualmente con muchos jugadores, sobre todo con los que más peso tienen, que también hablaron con el Cholo Simeone. Alguna frase que me retumbaba la cabeza es que pedían a Serrano y 10 más, porque la verdad es que el chaval lo vio ayer, Rubén.
Javi Serrano, sí, el centrocampista que salió en los últimos minutos y tenía otro brío, otra alegría.
Sí, y se salió el campo. Entonces, eso, un poco para animar, para ver qué pasaba. Yo creo que los que más llevan siguiendo la información del Atlético de Madrid saben que ha pasado otras veces. Y nada, decir que están con ellos, que hay que remontar la situación, como decía el Cholo en rueda de prensa, que no está todo perdido y que hay que seguir adelante.
Creo que le pidieron que jugaran con la misma camiseta que jugaron ayer, ¿no?
Sí, bueno, a ver, el sábado tenía poco sentido que el homenaje a los 75 años del nombre
fuera de
Atlético de Madrid fuera de casa, entonces la afición también quiere que ese escudo, que esa equipación se luzca en casa, entonces creo que están en contacto con el club y de hecho han hecho una plataforma para volver al escudo, que esto también se ha hablado otras veces, y creo que el sábado está encima de la mesa que contra el Valencia se pueda volver a vestir esa equipación.
La otra noticia, la acabas de contar en el tramo nacional, es que Correa seguramente no pueda jugar contra el Valencia, ¿no?
Sí, justo cuando llegábamos nosotros y entrábamos al entrenamiento, veíamos un coche salir, hemos preguntado y nos decían que era Correa, que no parece muy grave, que son unas pequeñas molestias en el partido de ayer y que se iba directamente a la Clínica Navarra a hacerse pruebas, así que a ver si a lo largo del día tenemos parte médico, pero sería la peor noticia, porque ya la eliminación, otra lesión más, se le junta todo al Cholo.
Rubén, tu diagnóstico, porque ya casi es difícil decir algo nuevo, porque la situación se va prolongando en el tiempo y se ve que este no es el año, no es la temporada del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, no, no es definitivamente. Bueno, para mí el Atlético de Madrid es la mayor decepción de esta temporada. El campeón de Liga reforzado contra dos rivales como el Madrid o el Barça, que en el mejor de los casos están igual, cuando no peor, que la temporada pasada. Está a mucha distancia de poder ganar la Liga, está eliminado de la Copa en octavos de final y está en octavos de Champions, eso sí es verdad. Yo creo que es un equipo deprimido, falto de confianza y en la mayor crisis de los 10 años del Cholo Simeone. Por encima de caer eliminado contra la Cultural y contra el Cornellá en Copa en Segunda B, o por encima de las derrotas, de aquella derrota dura contra el Karabaj. No tiene ahora mismo nada el Atlético de Madrid, ni arriba ni atrás, a lo que aferrarse como esperanza, la verdad.
Sí, ayer yo creo que la Real Sociedad fue bastante mejor. Hay un tramo en el partido que a lo mejor el Atlético de Madrid pues estaba metido en el partido, ese disparo de Carrasco al palo, que si entra sabe Dios lo que hubiera pasado, pero sí dio la sensación de que está muy dominado por la Real, que no, voy a decir que son cosas que no le pasaron al Atlético de Madrid antes, que ahora casi cualquier equipo le hace daño al Atlético de Madrid, ¿no? El de ayer sí. No, porque es un equipazo, pero casi cualquier equipo le mete mano, ¿no?
Es que el Atlético de Madrid del Cholo estos 10 años ha estado en números de campeón de Liga las 10 temporadas en números defensivos. Cuando ha estado en números de campeón de liga ofensivos ha ganado la liga, y el problema del Atlético de Madrid ahora no, para mí no está delante. O sea, esto cuando el Cholo hablaba siempre de contundencia adelante y atrás, para mí el problema ahora es que no cierra la puerta, y no tiene nada que ver con eso que dijo ayer el Cholo reivindicando el unocerismo de me criticaban por la puerta cero. No, lo que criticaban, como bien dijo Paco ayer, era el 1-0 a favor, no el 0 en contra. Entonces yo creo que se ha focalizado mucho en la figura del Cholo Simeone. Yo no creo que sea el absoluto responsable de todo, aunque sí el máximo, como también lo era de las victorias. El Atleti es un club diferente y su entrenador está en una situación diferente por todo lo que ha conseguido, y si no, es verdad que se hablaría del futuro del Cholo, pero es implanteable ahora. Entonces yo creo que lo que tiene que hablar el Atlético de Madrid es sobre qué quiere ser de mayor, y si en esos planes de vida de qué quiere ser de mayor le encaja el Cholo para más adelante, pero no ahora mismo. No,
una de las preguntas que hay que hacerse es si le perdonaría el aficionado del Atlético de Madrid un año sin nada. O sea, un año, vamos a poner, incluso poniendo ya lo peor, que no entres en Liga de Campeones, que sería el mayor castigo para el Atlético de Madrid. ¿Le perdonaría la afición a Simeone un año malo después de tantos buenos o no? ¿O entienden que con lo que tiene no puede tener un año malo?
Porque yo estoy seguro de que sí. Yo estoy seguro de que sí.
Bueno, habría que hacer esa encuesta porque cada vez se acerca más. Hoy la pregunta es, ¿quién está peor? ¿Si el Cholo o los jugadores? Ganan los jugadores por muy poco. O sea, estas encuestas hace poco tiempo no estaban tan igualadas, ¿no?
Corro, yo también te digo una cosa. Para mí la encuesta es la del Metropolitano. O sea, las encuestas de las redes sociales están muy bien, pero te votan los del Madrid, te votan los del Barça Hay que ir al Metropolitano.
Pero antes esta encuesta, votaran los que votaran, estaba 90-10. O sea, tú cuando le preguntabas a alguien que Simeone a los jugadores, estaba 90-10. Y cada vez se acerca más porque es cierto que cuando no ganas, pues te vas decepcionando. O sea, es que es una evidencia.
Sin duda.
Y cada vez subirá más el porcentaje. Mi opinión es que yo le perdonaría un año malo. Después de tantos buenos. Pero hay que ver si la afición entiende que el año malo puede pasar o no puede pasar teniendo lo que tiene, o teniendo los jugadores que tiene, no te puede pasar. Esa es la pregunta.
Esto que decía,
¿no?,
Rubén Corro, de que la encuesta que vale es la del Metropolitano. Yo este año he hecho varias encuestas, sobre todo hubo una muy significativa, que fue el día del Milán, que parecía que estaba todo perdido en la Champions, y a mí lo que me decía la gente es que el Cholo para siempre. O sea, creo que da un poco igual los resultados. Hablo de varias catástrofes, no lo sé, pero yo creo que la gente está con el Cholo sin ninguna duda.
Si el Cholo para siempre, eso por mucho que se empeñe alguien en borrarlo, no lo va a borrar. El Cholo es para siempre, porque lo que ha hecho es para siempre. Lo que pasa es que hay que ver si el Atlético puede crecer todavía un poco más con lo que tiene, o hay que tener en cuenta que no todos los años puedes estar bien. Ha dicho Gato, lo que acabamos de escuchar, que dijo anoche en el partidazo, que algo se había roto entre los jugadores y el Cholo. ¿Te consta a ti, Javi, que tienes cercanía con los jugadores, que se haya roto algo en el camino entre los jugadores y el Cholo?
Bueno, yo ya lo conté hace varias semanas, que a algunos jugadores no les gustaban los planteamientos de determinados partidos, pero a mí, al final, los jugadores no son tontos, y los jugadores saben que el Cholo está por encima de todo en el club y que el Cholo se irá cuando el Cholo quiera, con lo cual es una tontería echarle un pulso al Cholo. Así que si están de acuerdo o no con sus planteamientos, se lo van a tener que comer, así que lo mejor que pueden hacer es estar en el bando del Cholo y luego arreglar. Por eso te digo que anoche estaba la afición, ¿no? Para decir, oye, aquí hay que estar todos juntos y un poco significar eso.
Bueno, pero hay cierto tic ahí de nerviosismo, que es evidente una situación que hacía mucho tiempo que la Atlético de Madrid.
Sí, por ejemplo, no lo de Luis Suárez es una evidencia, ¿no? Yo creo que es una evidencia. Y ayer decíamos del partido del Sevilla, yo creo que todo esto viene de antes, porque antes del partido del Sevilla ya había puesto caras en algún cambio, ya había algún día que no había jugado de titular, entonces viene de mucho antes y lógicamente hay fricciones en el vestuario.
Muy bien, cuando las cosas no van bien, pues es evidente que pasan cosas. A lo mejor pasan también cuando ganas, pero cuando ganas no tienen tanta trascendencia. Bueno, el Atlético de Madrid juega el sábado a las 9 de la noche contra el Valencia. ¿Quieres decir algo más, Rubén, del Atlético?
No, la verdad es que yo creo que el Atlético de Madrid no va a pasar problemas para meterse entre los cuatro primeros. Lo creo de verdad. O sea, creo que Madrid, Barça, Sevilla y Atlético son los cuatro primeros de la Liga por las plantillas que tienen y que tiene que pensar que quiere ser de mayor. Y si lo que quiere ser de mayor es... el Atlético del Cholo sin el Cholo, o si quiere ser un Atlético distinto, porque si quiere ser el Atlético del Cholo con el Cholo, lo tienes. Si quiere ser el Atlético del Cholo sin el Cholo, lo tienes en Marcelino o en Bordalás. Y si quiere ser otra cosa, tienes que buscar otro perfil que a lo mejor se adapta mejor a los jugadores que tiene ahora.
Muy bien, Rubén, un abrazo, gracias.
Otro para ti, chao.
Javi Gómez, un abrazo, hasta luego.
Oye, Corro, esta mañana visita de Saúl, que ayer
ha estado
vimos...
Saúl en sí, el ha estado entrenamiento.
Saúl en entrenamiento. Ahora nuestros compañeros de La Sexta han sacado las imágenes justo cuando salía y se montaba en el coche. Ha estado, yo le he visto esta mañana en el entrenamiento, estaba ahí un poco escondido para que no le viera nadie, sobre todo no le viéramos los medios de comunicación. Me he acercado a él, he estado hablando un rato con él, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Me decía que ahora que estaba por aquí, que tenía la semana que viene de vacaciones, que había ido al cerro a dar ánimos a sus excompañeros, y nada, estaba hablando con él un poco de la Premier, del Chelsea, del Atleti. Dice que él ha vivido situaciones de peor juego en el Atlético de Madrid, que no está todo perdido y que no es el momento de reprochar, como se decía anoche en las redes sociales, ahora que es el punto de medición, y sí de animar y de estar todos juntos.
Recuerdo que Saúl es del Atlético de Madrid, es en corazón y también en propiedad del Atlético de Madrid.
Más en corazón, más en corazón.
Un abrazo, Javi, hasta luego.
Un abrazo.
Vamos con el Elche-Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Elche Real Madrid. Está Miguelito en Elche para contarlo. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Tipo copia habitual para asuntos del Real Madrid, Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Hola Arancha Rodríguez,
hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
El Madrid femenino se lo puso difícil al Barcelona, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que en el 91, que el Barcelona es el partido de la temporada que más ha sufrido y se rompieron muchas malas noticias para el Real Madrid, que fíjate, hasta el partido de ayer, lo máximo que había tardado, por ejemplo, en que le hiciera un gol en Barcelona, eran 19 minutos, o sea, con lo cual que poco a poco se van acercando, como bien dijo Toril, los caminos, y eso que el Real Madrid llegaba a este partido con jugadoras con apenas un entrenamiento y dos porque acaban de salir del COVID, así que mucho mérito y mucha ilusión sobre todo de cara a los choques de la Champions.
Bueno, es que se va a empachar la gente de Barça-Real Madrid.
Sí.
Estaba la gente del Real Madrid rezando porque es cierto que el Barça es muy, muy superior al Madrid, pero ayer hasta el 90 y pico no consiguió marcar a Alexia Putellas. Está Manolo Lama en Elche. Hola Lama, ¿qué tal?
Yo en Alicante, acabo de llegar a Alicante y cogiendo el coche para recoger a Miguelito para que venga cómodo luego.
Muy bien, me parece
aquí te
correcto.
Estoy esperando.
Manolo, antes de hablar del Madrid, ¿quieres decir algo del Atlético? Estamos preguntando hoy en la encuesta que quién está peor, si el Cholo o los jugadores, que es una vuelta de tuerca más para preguntar siempre lo mismo, pero ¿quién está peor, el Cholo o los jugadores?
Hombre, ninguno de los dos está bien, ¿no? Eso yo creo que queda muy claro, pero al final los que saltan al terreno de juego son los que meten los goles y los que lo evitan. Yo sigo pensando que es más problema de futbolistas que de entrenador. Yo sigo pensando que hay jugadores con una baja forma alarmante y yo sigo pensando que hay defectos individuales que, por mucho que lo trabaje un entrenador, si tú cometes errores puntuales, se viene al traste todo lo que has podido trabajar durante toda la semana.
¿Tú intuyes o sabes que algo se está rompiendo en el Atlético de Madrid o que no hay una situación de pánico?
No, yo escuchaba Gato, eso yo no tengo conciencia de ello, ni siquiera conocimiento. pero evidentemente cuando las cosas van mal, todo se dispara, todos los rumores cuelan, todo vale. Yo creo que es única y exclusivamente un problema futbolístico, un problema deportivo, y no creo que vaya más allá. Yo creo que no pita el equipo, que no funciona el equipo, que no responde el equipo, y que en el momento que lleguen las victorias, si es que llegan, pues todas estas cosas que se cuentan en torno al vestuario, yo creo que quedarían absolutamente apartadas y eliminadas.
Y una más, en el peor de los casos que he puesto yo, que para mí el peor de los casos es que no ganes nada y te quedes fuera de Liga de Campeones. Ese es el peor de los casos para el Atlético de Madrid. ¿Eso es aguantable para el Cholo? ¿Es perdonable?
Bueno, yo creo que el Cholo va a ser el que va a tomar siempre la decisión de quedarse o marcharse.
O de irse, yo también lo creo, sí.
Yo no creo que el club nunca le invite a irse ni, por supuesto, le destituya. Yo lo que sí tengo muy claro es que el Cholo, cuando peor esté su equipo, menos le veo marchándose. Yo veo más al Cholo marcharse por la puerta grande que marcharse por la puerta atrás.
Vale.
Es una sensación mía,
Vale. Bueno, ya a las 7, Elche-Real Madrid, que es un partido importante porque es un pierde paga y además es meterte en cuartos de final. Miguel, ¿tienes claro el equipo para hoy? Sabemos que no está Courtois, que no está Benzema, que está Gareth Bale. ¿Tienes claro el equipo?
Más o menos. Tengo la duda de qué va a hacer Ancelotti en el centro del campo, si va a dar descanso a la vez a Modric o a Kroos, o va a poner a Valverde con el alemán. Yo creo que el resto del equipo está claro. Lunin en la portería, Lucas Vázquez y Marcelo los laterales, Nacho y Álava pareja de centrales. Yo creo que Casemiro, Camavinga y Valverde, creo que van a descansar los dos de salida, y arriba Rodrigo, Vinicius y Jovic.
O sea, sin Kroos y sin Modric, descansan los dos para ti en la línea.
Es la duda que tengo, pero vale. Hombre, el Elche tiene 9 bajas, o sea que es cierto que en el partido de Alcoy planteó así el centro del campo, con Casemiro, Camavinga y Valverde. Creo que iba a repetir, pero podría entrar Valverde por Camavinga. Oye, perdón, Kroos por Camavinga.
Os doy tiempo para mejorar el Kine Carleto de ayer. Arancha Melchor, ¿tenéis alguna reflexión nueva sobre lo que contasteis ayer?
No, ayer ya te conté que había mínimo 4 o 5 bajas o cambios en ese 11, con la presencia de Lunin, Nacho, Jovi, Marcelo y un hombre en el centro del campo, Valverde o Camavinga. Me cuesta ver a Modric y a Kroos, a los dos descansando, y con esa oportunidad para Valverde o Camavinga en la medular. Y luego, según vaya transcurriendo el partido, estoy convencido que tanto Gareth Bale como Eden Hazard van a tener sus minutos, ambos, el galés y el belga, protagonistas ayer en esa rueda de prensa.
¿Arancha?
Yo creo que no va a hacer tantos cambios en la defensa, que como tiene obligados, digamos, dos, o sea, tiene que jugar Lucas Vázquez, tiene que jugar Nacho, Álava, y creo que va a jugar Mendy, no creo que vaya a jugar Marcelo, pero es mi pedrada, porque para Ancelotti es importante este partido y tiene miedo y no se fía del rival a pesar de las bajas. La delantera arriba yo creo que es clara, Rodrigo, Jovic y Vini, y creo que Kroos va a jugar, y Casemiro también, y que a lo mejor da descanso a Modric, pero es todo elucubraciones.
Manolo, nivel de dificultad hoy para el Madrid, lo ha dicho Miguelito, el Elche tiene muchas bajas, ha mejorado bastante con Francisco. Francisco tampoco va a estar, que tiene COVID. ¿Qué nivel de dificultad le ves al partido para el Madrid?
Hombre, la dificultad de una competición que te la juegas en 90 minutos, yo creo que esa es la dificultad. Pero venía escuchando yo ahí a Jero Tormo y a Priego, y la verdad, si el Madrid tiene bajas, lo del Elche es un escarnio.
Sí, sí, sí.
Venía escuchando las 10 bajas que anunciaban los dos, más el primer entrenador, el segundo entrenador, incluso el ayudante. Y la verdad es que el Elche, y es más, tiene 3 futbolistas tocados, y contaba Jero que puede que a los 3 los guarden para el partido del domingo, que realmente es el partido en el que el Elche se está jugando su permanencia en primera. No digo que sea una vida o muerte ese partido, pero hoy, por ejemplo, Lucas Boyer, que está tocado, que podría jugar, que no tiene COVID, parece que no lo van a poner. Yo creo que el Elche va a salir con un equipo muy, muy diezmado, un banquillo lleno de chavales del ilicitano. Yo sigo pensando que el Madrid, vamos, tiene que haber una hecatombe para que no esté metido en el partido de, en el bombo del próximo viernes en el sorteo.
Miguel, hoy es día Gareth Bale, como ha dicho Melchor, que va a tener su... dependerá un poco del resultado, ¿no?, de cómo vaya el partido, imagino, ¿no?
Bueno, ¿qué vamos a decir de Gareth Bale? Yo creo que en ningún caso titular, que sí es cierto que si todo va bien, pues a lo mejor puede reaparecer, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, Hazard está por delante de él en cuanto a minutos, ¿no? Sobre todo si le pone en la derecha, como en los últimos partidos. Pero vamos, Bale ya está en la recta final, el 30 de junio se marcha, y yo creo que Ancelotti sabe que ni está ni se le espera.
¿Tú quién crees que sale antes hoy? Si sale alguno de los dos, o si salen los dos, ¿Gareth Bale o
está
o
previsto,
Hazard?
Está yo previsto Bale. Que salgan los dos, ¿eh?
Yo Gareth Bale antes que Hazard.
Yo creo que no, yo creo que Hazard antes que Bale.
¿Y tú, Manolo?
Yo creo que va a salir Hazard antes que Bale.
Hazard antes que Bale, mira, es una cosa ahí para estar pendiente si al Madrid le va muy bien el partido.
Para que manda pelotas, que esa pueda ser una noticia.
Sí, sí, tremendo, tremendo. O
sea, esto es lo que luego le mosquea a Paco, pero es Paco una de las luego noticias, nos echa bronca
es,
por esto.
Pero no, es una de las noticias del partido, viendo si le va bien al Madrid, que a lo mejor le va muy complicado y le va ganando el Elche.
A lo mejor salen los dos a la vez.
También puede ser que salgan los dos.
Cierto, ¿te acuerdas que ayer hablábamos en la redacción sobre los 38 días o tal? Bueno, como contábamos anoche en el partidazo, 38 días después, a una convocatoria, porque estuvo en la de el partido ante el Atlético de Madrid el 12 de diciembre, aunque no jugó ningún minuto, y casi 5 meses después volvería a jugar después de ese 28 de agosto en ese Betis 0 Real Madrid.
Sí, es tremendo. ¿No? Es que Lama, decimos, Arancha y yo creemos que si alguno de los dos le va a sacar rendimiento, quiere sacarle rendimiento a Ancelotti, que creemos que quiere más a Gareth Bale que a Hazard.
Sí, puede ser, pero yo es que creo que es que Gareth Bale quiere jugar menos que Hazard. O sea, yo es que creo que Hazard es un tío más honrado.
¿Sí?
Yo creo que es un chaval que es una desgracia todo lo que le ha pasado. Yo creo que es un chico que está sufriendo. Y el otro creo que es un Geta, pero vamos, Geta con las cuatro letras en mayúscula, que lo único que está haciendo es la pretemporada para la repesca de Gales.
Para, o sea, repesca,
yo
sí.
creo que Ancelotti ya no tiene ninguna expectativa en Bale, aunque sepa que es un jugador que se le han caído los goles. No espera absolutamente nada del galés. Y sí espera por lo menos compromiso por parte de Hazard, aunque yo creo que el belga quiere y no puede, y el galés no quiere directamente.
Yo creo que Ancelotti piensa en lo que le da cada uno en el campo, ¿eh? Y luego hay otra cosa, que Vinicius...
Bueno, el otro también cuenta,
izquierda...
Francha,
no,
claro, el otro también
ya, no, pero
el
lo que
compromiso
le da...
de Hazard no es
pero
comparable
para el esquema, para la esquina de Ancelotti es más importante y es un jugador más utilizable en Bale que Hazard, por simplemente por la velocidad, por la carrera, por la potencia que tiene Bale, simplemente por eso. Y otra
pero
cosa, en la izquierda, a Vinicius le quita muy poco. Entonces Hazard lo tiene mucho más difícil, porque además en rueda de prensa insistentemente ha dicho Ancelotti que no va a dar descanso a Vinicius a no ser que esté cansadísimo, no, más o menos,
que,
sí,
que esté muerto.
Con lo cual, y los otros sí los varía más.
Y ayer dejó una frase muy clara que contamos, Corro, lo de a estas alturas de año y de temporada en la que está el Real Madrid, esperaba mucho más de lo que hubiesen aportado tanto Gareth Bale como Eden Hazard.
Hombre, está por debajo.
No se olvide que las dos primeras jornadas de liga Bale y Hazard fueron titulares, los dos.
Eso es que en la cabeza de Ancelotti, cuando llega y se pone delante del papel, dice Bale y Hazard titulares, es así.
Y luego hay una cuestión, Corro, casi al margen de lo estrictamente futbolístico, es decir, si tú quieres dar salida a Eden Hazard, o él quiere salir y quiere hacer algo más de caja, tienes que mostrarle un poquito y demostrar que está en condiciones y que está bien, porque en el caso de Gareth Bale está claro que termina contrato.
Ya,
y no...
ya lo viste, Melchor, que después de hacer un buen partido en San Mamés fue suplente en Getafe.
Bueno, veo que este tema es de gran debate periodístico. No creo que los madridistas estén muy preocupados por este tema, por el de Gareth Bale y Hazard, porque los han dado por perdidos desde hace tiempo. Por cierto, será noticia, si pasa el Madrid, ¿qué pasa con el partido de Copa de cuartos de final? Porque el Madrid pierde, como otros equipos, un montón de jugadores importantes por los partidos internacionales. Y yo creo que va a ser noticia lo que pase si pasa el Madrid.
Te digo ya, y esto es información que tenemos, ¿sí?, en la cadena COPE, que hay dos vías preparadas para, en el caso de pasar a los cuartos de final, empezar a trabajar sobre ellas. Una con la Real Federación Española de Fútbol para pedir el cambio de fechas, y otra para hablar con la Confederación Brasileña, porque se lleva ese pleno de 4 jugadores, hombre, a lo mejor a los 4 no, y poder evitar que se vayan totalidad de los...
Sobre eso que dice Mel, ha dicho Tite al Real Madrid ya que quiere probar, que tiene muy pocas opciones para preparar lo que viene y que quiere tener todo, o sea que no va a dar su brazo a torcer porque es una fecha habilitada por la FIFA. Eso es lo que piensa el seleccionador. Luego veremos lo que dicen los dirigentes.
No nos olvidemos que es un partido que Brasil ya está clasificada.
Sí, pero os quiero recordar una cosa. En la anterior convocatoria que pasó esto mismo, y la Liga aplazó, ¿sabéis quién impugnó aquellos aplazamientos? La Federación. O sea, no creo que la Federación tenga la cara de aceptarlo.
Bueno, es un atención.
Porque en aquellos aplazamientos era Liga, y la Federación fue quien impugnó.
Sí,
ahora que es Copa, no creo que la federación tenga la cara de aplazar.
Atentos a lo que pueda pasar. Lo hablamos esta noche a partir de las 6:30, esta tarde noche, con el partido Elche-Real Madrid. Un abrazo a todos. Gracias, Lama. Un abrazo.
Adiós, hombre.
Adiós. Hasta luego.
Miguelito, Melchor, Arancha.
Un beso,
hasta luego. Hoy se juega también el Getafe-Granada.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que este jueves 20 de enero va a estar en el Corte Inglés de Callao a las 7 de la tarde firmando su libro Hasta que se me acaben las palabras.
Tomo nota. Jueves 20 de enero, 7 de la tarde, Corte Inglés de Callao. Pepe Domingo Castaño firma su libro Hasta que se me acaben las palabras. No me lo pierdo.
Hasta que se me acaben las palabras. Un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
A las 7 de la tarde se juega el Getafe-Granada. Gema Santo, la Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos.
Has estado en la presentación del libro de Pepe, ¿no?
Ay, qué emocionante ha estado, Churri. Ha estado súper emocionante. Yo lo recalco que esta tarde todo el que pueda que se pase, porque Pepe ya sabes que es un sol y que todo lo hace por cariño al público. Y esta mañana lo hemos pasado genial. Ha estado la presidenta de los madrileños, Isabel Díaz Ayuso. Ha estado Paco Sembrado, ha estado Petón Sembrado. Hemos estado allí todos los de la redacción que hemos podido para apoyarle. Bueno, una maravilla. ¿Qué vamos a decir de ese super libro?
Me ha dicho Parra, que lo ha leído ya, que merece mucho la pena.
Muchísimo.
Yo todavía no he empezado, pero empezaré. Oye, Gema, Getafe Granada. Vuelve Jorge Molina, que le quiere un montón la gente de Getafe. Lo quiere, pero no metiéndole goles al Getafe, ¿no?
Es verdad, es verdad. Le quiere muchísimo y él lo está notando a través de las redes sociales. Me ha contado que lleva toda la semana recibiendo un montón de cariño, que sobre todo tiene muchas ganas de recibirlo en el Coliseum. Él guarda un cariño espectacular del Getafe y hay una iniciativa por parte de la afición que en el minuto 19 le van a aplaudir a rabiar porque ese fue su dorsal en el Getafe. Pero he hablado con el presidente de la Federación de Peñas, nuestro amigo José Carrascosa, y me ha dicho que no solo en el 19, que seguro que se le aplaude muchos otros minutos por todo lo que se le quiera a Jorge Molina, pero eso sí, que no les marque. Bueno, el que sí que quieren que marque son el Getafe, sobre todo Borja Mayoral. Yo no me atrevería a decirte que el nuevo gladiador del Geta vaya a ser de inicio esta tarde, sobre todo si nos atenemos a las palabras de Quique Sánchez Flores. Solo dos entrenamientos él y Gonzalo Villar, solamente un entrenamiento Oscar Rodríguez, y lo bien que le funciona el bloque, sus 11, ese 5-3-2, me parece a mí que no lo va a tocar al menos de inicio. Todo dependerá de ver cómo se encuentra Sandro también, que ya sabes que últimamente acarrea bastantes molestias, pero yo apuesto porque va a volver a poner en liza el 11 que casi todos no sabemos de memoria. En el Coliseum, de los últimos 5 partidos con Quique, 4 victorias, un empate. Ya sabes que para Quique es una final, de ganar se colocarían a 4 del descenso.
Sí, está un punto por encima del descenso y esta victoria, además un rival directo por lo cercano que está, es muy importante y sobre todo mantener esa racha que tiene en casa. Bueno, 7 de la tarde, lo contamos en el tiempo de juego. Ese
y Getafe dorsales, Granada. Perdóname, dorsales, ¿sí? 25 Borja Mayoral, 6 Gonzalo Villar, 24 Óscar Rodríguez.
Apuntado queda. Gracias, Gema, luego te escucho.
Un beso.
Hasta luego. Y tenemos partido de la Euroliga que también vamos a contar en el tiempo de juego porque Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A las 8 de la tarde en Berlín, Alba Berlín, Real Madrid.
En un escenario fantástico que era el antiguo 2 desde hace algunas temporadas Mercedes-Benz Arena, donde además ha jugado también la selección y el Real Madrid ante un rival que dirige un hombre que conoce muy bien a Pablo Laso porque para eso trabajaron juntos en el Lobos Cantabria cuando eran bastante más jóvenes que ahora, hablamos de hace unos 15 años aproximadamente, que es Israel González, y un rival que se le da francamente bien al Real Madrid porque ha ganado los 11 enfrentamientos que de momento registra la historia de la Euroliga. El último, sin ir más lejos, fue el pasado 14 de diciembre, cuando empezó el megabrote de coronavirus en el Real Madrid. De hecho, aquel partido no estuvieron ni Eurtel ni Pablo Laso en el banquillo. Hay que decir que viajaron 13 jugadores en la expedición del Real Madrid, se quedaban en casa Coser y Williams Goss, por eso que te hablaba de rotación de partidos, porque viene muy cargado el calendario para el Real Madrid y tendrá que hacer un descarte más. Veremos a ver quién es el hombre que se queda sin vestir, pero a priori apunta todo a que será el escenario para la vuelta de Gabriel Deck a la Euroliga y al Real Madrid.
Creí que ibas a decir, se queda fuera Gabi Deck.
podría ser,
bueno,
¿eh?
Sí. Bueno,
podría ser, porque ha estado, es que ha jugado muy poco desde que se fue.
Bueno, a ver si nos estamos riendo aquí y al final es. Pilar, escuchamos ese partido, Alba Berlín-Real Madrid, también a las 8, que coincide con el tiempo de juego. Un beso, hasta luego.
Otro, chao.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Cada vez son más los padres que quieren que se cumpla la sentencia de la enseñanza en Cataluña, que al menos exista el 25% de la enseñanza en castellano. Su hija estudia primero de ESO en un instituto en Cataluña. El centro se niega a acatar la sentencia del 25%.
Correcto. El centro ha querido jugar burocráticamente.
Margarita del Val, viróloga y inmunóloga del CSIC.
Señora del Val, ¿cómo está? Muy buenos días.
No tenemos ni idea de si Omicron es más leve de lo que es Delta. Quizás sea un poco más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés tengo el portátil que quiero.
O el nuevo frigorífico.
Por mucho menos, hasta 300 euros en todos los portátiles HP.
O un frigorífico Combi Hire No Frost, ahora por 889 euros.
Además, con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Ponte en modo ofertas con los tecnoprecios del Corte Inglés.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ¿y si el Madrid ficha a Dembélé? Sería un gran golpe. Antes que Kylian y que Haaland, ¡Dembélé! Lo quieren fuera antes del día 31. Y oye, si esta noche se clasifica Madrid-Barça, el 2 de febrero se jugarán los cuartos. Lo veo. Bolas caprichosas. Y un Barça-Madrid con el debut blanco de Dembélé. En el Camp Nou, por supuesto. Eso sí, los cochinillos de Barcelona y alrededores sufrirían un estrés tremendo. ¡Vamos, Flores! ¡Que el fútbol es sobre todo risas! ¡Fíchalo! Oh.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que sintonizan, que llega a sus oídos, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.